Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Buenos días, internautas, bienvenidos a esta nueva edición de Radiofonium, el programa de la revista Nova et Vetera. Les habla Alberto Campillo, editor de revista. Me acompaña aquí en la mesa Luisa Franco y en el control master, como siempre, Nelson Duarte. Luisa, ¿cómo está?
Bien, Alberto, aquí aprovechando que la mañana no está tan fría, feliz por el tema que tenemos hoy. Y chévere estar aquí otra vez compartiendo cositas nuevas, cositas chéveres de la historia. Contenta.
Eso está muy bien. Así es, como dice Luisa, tenemos un tema bien interesante y tiene que ver con una de las efemérides de este año. Como mencionábamos en algún programa anterior, el 2017 es un año de efemérides, de rememorar hechos históricos que han sido vitales para el desarrollo de la humanidad. Y resulta que el 14 de este mes, octubre 14, se cumplen 200 años de uno de los hechos que marcaría la vida republicana de este país. Se trata de la muerte de Policarpa Salavarrieta, una de las heroínas por excelencia de la República. Y pues la música que tenemos hoy a propósito de la independencia y la conquista española es de Mago de Oz. Estamos escuchando la obertura 1520 de Mago de Oz, que es la primera canción de su disco Gaia, lanzada en el año 2003, cuyo tema transversal es la conquista de América. Esta canción muestra, digamos que representa lo que sintieron los conquistadores cuando llegaron a América y vieron esos paisajes, por eso hay sonidos naturales del mar, etc. Entonces vamos a escuchar un poco de esta obertura 1520. Como pueden escuchar, Luisa, esta es una canción que evoca sentimientos, ¿no? Como la emoción después de un largo viaje, una tierra exuberante, grandeza desconocida.
Sí, señor.
Y digamos que esta canción es seguida en el disco por la canción que escucharemos a continuación, que se llama La Conquista. La Conquista es una canción de Mago de Oz que habla precisamente de cómo ese territorio que acaban de descubrir fue conquistado por los españoles. Entonces vamos a escuchar un poco de La Conquista de Mago de Oz.
Mientras vos
Bien, si ustedes escuchan, la banda Mago de Oz es bastante crítica con el proceso de conquista.
Sí.
Y en algunas cosas tienen razón, pero pues en otras caen en una serie de mitos históricos que suelen caerse basados en la leyenda negra de la conquista española.
Ajá.
Como el tema de los genocidios indígenas, etcétera, que pues digamos que efectivamente fue una conquista militar, pero pues no se puede hablar de genocidios. Bueno, es un tema bastante escabroso, que es para una clase de historia y no para este programa.
Sí, porque genocidios, el genocidio indígena sí fuerte aquí en lo que fue Latinoamérica fue durante una dictadura.
Sí,
y ya
eran
muchísimo
repúblicas,
después,
exacto.
Entonces no tiene que ver tanto con la colonia.
Sí, sí. Y la siguiente canción que escucharemos de Mago de Oz, de este CD de Gaia, que es muy interesante para aprender de la conquista española, se llama El Atrapasueños. Esta es una canción que trata sobre la conquista de Hernán Cortés en México, de cómo Hernán Cortés, digamos que, como lo pintan los de Mago de Oz, ¿no?, era bastante cruel y salvaje a la hora de conquistar. Entonces vamos a escuchar El Atrapasueños de Mago de Oz. Bien, con esto yo termino mi aporte musical el día de hoy.
Buen aporte, Alberto.
Y creo que Luisa nos va a poner algo un poco más disruptivo que...
Pero yo lo traigo es en honor a nuestro personaje del día. Pues como estábamos hablando precisamente de Policarpa, yo les traigo un grupo de punk que se llama Policarpa y sus Viciosas. Es un grupo ya viejito de punk, ¿no? Entonces es como clasiquito. Les traigo la canción Anarquía. Además que este grupo me parece bien interesante porque son solo mujeres. Y pues qué más contestatario que el punk. Como para hacerle un, un honor a nuestro personaje del día de hoy. Ellos son de más o menos de los noventas. Se me escaparía el año exacto. Pero entonces dejemos que suene Anarquía de Policarpa y sus Viciosas.
Anarquía es
la canción.
¿Ya?
Bueno, esta canción de Luisa, yo creo que hasta cierto punto representaría el espíritu rebelde de Policarpa Salavarrieta.
Esa era la idea.
Pero hasta otro punto haría que Policarpa Salavarrieta se revolcara en su tumba.
Ay.
Si supiera que eso fue en su honor. Con este último aporte.
Es que Alberto es enemigo del punk, es otra cosa.
Terminamos nuestra pequeña sección musical y pasamos a nuestra próxima sección. Esto no es cuento viejo.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio. Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020.
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. ¿Quieres escuchar una historia curiosa para aficionados? En Radiofonium, esto no es cuento viejo. Bueno, Alberto, yo creo que ahorita sí vale la pena presentar a nuestro personaje como con todas las de la ley, daticos bien chéveres, además porque con Policarpa vienen miles de como de mitos, incluso sí, que se duda de su existencia.
Sí, así es, Luisa, no tanto que se duda de su existencia, sino que realmente se sabe muy poco de ella.
Sí.
Pues se sabe que existió, que fue perseguida por los españoles durante la Reconquista, que fue una heroína que ayudó a los ejércitos de independencia y que actuó como espía a favor de los patriotas, pero se sabe muy poco sobre ella, empezando por su nombre. Uh-huh. Se dice que Policarpa Salavarrieta nació en Guaduas, sí. Eso también hace parte del mito.
Sí, porque no se sabe muy exactamente. Bien.
Se sabe que era neogranadina, el territorio del virreinato, la Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, parte de Venezuela, Perú, parte del Brasil, Panamá. Pero no se sabe exactamente dónde es. Los guadueños en Cundinamarca, digamos que se adjudican ese honor de tener a Policarpa
como hija, de su suelo,
sí. Pero no se sabe exactamente cuánto. Su fecha de nacimiento oscila entre 1790 y 1796, no se sabe exactamente cuándo nació. Uh-huh. Y su nombre parece ser que tampoco era Policarpa. Algunos documentos que han descubierto algunos historiadores dicen que su padre le puso originalmente Apolonia. Pero no se sabe tampoco con exactitud. De Policarpa Salavarrieta empieza a haber registros después de su captura, cuando se empieza a construir la historia de esta señora por parte de los tribunales de guerra fundados aquí por Morillo. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo la Pola? La Pola, Policarpa Salavarrieta, perdón, se me lengua la traba.
Pero es que es severo apellido, déjeme decirle.
Policarpa Salavarrieta fue una heroína que participó en la independencia desde sus albores más temprano. Hizo parte del primer grito de independencia en 1810, cuando se dice que tenía solo 14 años. Posteriormente siguió apoyando el proceso de independencia durante la época de Reconquista. Si ustedes recuerdan la historia de Colombia, Colombia tuvo dos, digamos, momentos de independencia. La primera independencia en 1810, que fue la historia del Florero de Llorente, cuando se hizo toda una conspiración para culpar a un español de odiar a los criollos y a los nacidos acá en el territorio americano. Y el pobre español que fue González Llorente, quien era el dueño del el florero, que era un señor comerciante que no tenía nada que ver, fue el chivo expiatorio para que los conspiradores patriotas pudieran enardecer al pueblo de la Plaza de Bolívar, porque se encontraban un domingo en día de mercado, y digamos dar el primer grito de independencia y declarar un cabildo abierto para que se fundaran unas cortes acá, como las cortes que existían en Cádiz, para gobernar y, digamos que, rechazar la monarquía ilegítima de José Bonaparte, que era hermano de Napoleón Bonaparte, quien estaba gobernando en España en ese momento. Uh-huh. Ese primer grito de independencia, a diferencia de lo que se suele creer normalmente, no fue un grito en contra de los españoles, sino era en contra del gobierno ilegítimo francés que se encontraba en este momento en España. Pero las cortes que empezaron a hacer aquí, pues digamos que ya influenciadas por las nuevas ideologías liberales que estaban surgiendo en Europa, etcétera, pretendían un autogobierno, pero bajo la corona española y bajo su legítimo rey, que era Fernando VII. Uh-huh. ¿Qué sucede? Esto se le salió de las manos a los conspiradores, este primer grito de independencia. Y la cosa llegó hasta tal punto que terminaron declarando un cabildo abierto. Este cabildo abierto cometieron varios errores. El primer error fue nombrar al virrey presidente del cabildo. Entonces, pues fue quitárselo de encima para volvérselo a poner. Y en segundo lugar, digamos que no se supo muy bien qué hacer con el país. Estos señores nunca pensaron tener que fundar una nueva república, un nuevo país, un nuevo ente gubernamental aparte, sino que ellos pensaban, como yo les decía, fundar unas cortes de autogobierno acá bajo la corona española. Entonces empieza una serie de conflictos en el país entre centralistas y federalistas, entre cómo se debe organizar el país, que se le conoce comúnmente como la patria boba. Este es un periodo que, a pesar de que se le conoce como la patria boba, fue un periodo donde floreció el constitucionalismo en Colombia. Fue el periodo donde se hicieron la gran mayoría de constituciones departamentales, que en ese momento eran estados independientes, el estado de Cundinamarca, la constitución de Cúcuta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue un periodo que se le conoce la patria boba porque fue un periodo de luchas intestinas entre los mismos colombianos, porque todos querían una cosa distinta. El primer presidente de este nuevo estado fue Camilo Torres. Y sin embargo, este fue un estado que duró muy poco. Duró solamente hasta 1816, porque en 1816 cae el gobierno de José Bonaparte en España y la corona es retomada por Fernando VII. Fernando VII no era ni mucho menos un rey liberal, él era un déspota ilustrado, es decir, él consideraba que el poder debía estar en el centro de la corona. Entonces, ¿qué hace Fernando VII? Cuando llega y vuelve a tomar el poder, se da cuenta que sus colonias se le habían rebelado y entonces dice cómo tenemos que hacer algo contra esto y envía un ejército de reconquista en cabeza del pacificador Pablo Morillo. Uh-huh. Pablo Morillo llega acá con un ejército, dicen algunos, de 20.000 personas y desembarca en Santa Marta, donde es recibido por aclamaciones, porque Santa Marta siempre fue una ciudad realista que no quiso la independencia. Después conquista Cartagena y empieza a bajar por el país hasta llegar a Santa Fe, reconquistando todo el territorio para la corona española. Es aquí donde la Pola vuelve a entrar en su papel para la independencia. La Pola era novia o amante en ese momento de Alejo Sabarain. Alejo Sabarain era uno de los líderes independentistas que luchaba en el sur junto a Antonio Nariño y a otros grandes personajes republicanos. Y la Pola provenía de una familia que era una familia con buena condición económica, uh-huh. Digamos que hacendados, que habían hecho su fortuna con el comercio, pero que no tenían hidalguía, es decir, que no tenían nobleza. Sí. En este sentido, la Pola, digamos, como parte de una familia acomodada, pero que no estaba en el eje de la política por no ser hidalgo, tenía la posibilidad de servir como espía en las altas esferas sin ser notada para los patriotas y pasarles información sobre los ejércitos libertadores. ¿Qué pasa? Varias personas fueron capturadas por el régimen del terror de Morillo, como se le conoció, y estas personas dieron información sobre la Pola. Y uno de los personajes que fue capturado fue Alejo Sabarain. Alejo Sabarain, al ser capturado, tenía consigo una lista firmada por Carpa Salavarrieta, que tengo dislexia hoy con el nombre.
Solo dígale la Pola.
Decía como, mire, tales personas son realistas, tales personas son patriotas, podemos contar con estos, estos están a favor de Morillo, de la corona, etcétera, etcétera. Ajá. Ese fue el documento esencial con el cual Policarpa Salavarrieta fue inculpada por traición a la corona y fue capturada por el régimen de Morillo. Fue capturada por el régimen de Morillo y fue tenida presa aquí en la Universidad del Rosario, uh-huh. porque el claustro de la Universidad del Rosario fue el lugar que Morillo escogió como cuartel general durante su gobierno acá en la Nueva Granada durante la Reconquista, y fue el lugar también en donde se ejecutaban los juicios de las cortes de guerra, los juicios de guerra que se hacían, que eran juicios sumarios muy rápido para condenar a todos los patriotas. El papel de la Pola fue muy importante porque ya pasó mucha información y sirvió para mantener viva la lucha de independencia. Sin embargo, fue capturada finalmente y fue ejecutada en 1917. La Pola, para su ejecución, salió de acá, de la del Rosario, y cuenta la historia que salió custodiada por dos sacerdotes y por los soldados españoles, y la llevaron a la plaza de Bolívar, donde fue, según los libros de historia, ¿fue ejecutada?
¿Fue allá o fue arriba donde está la Pola?
No, en la plaza de Bolívar.
Ah, okay.
Y fue ejecutada con Alejo Sabarain, uh-huh. y, dicen los libros de historia, 10 compañeros más. Todos esos patriotas, excepto la Pola, que está enterrada en la iglesia de San Agustín frente al Palacio de Nariño, uh-huh. Todos los otros están enterrados en la iglesia de la Veracruz, aquí en diagonal a la estación de Museo del Oro. Y cuando iba a morir, la Pola dio un discurso. Yo creo que,
ay, sí,
Luisa nos tiene un dato con respecto a ese discurso.
Pues el dato con respecto a ese discurso es que hay una serie que se llama El Profesor Supero. Yo creo que todos lo conocemos porque él enseñaba cómo se debía usar correctamente el español. Resulta que después de muchos años enseñando cómo se usaba correctamente el español, decidieron hacer una versión del Profesor Supero contando datos importantes de la historia colombiana. Uno de ellos era ayudar a entender por qué la Pola aparecía en el billete de 10.000 pesos. Porque, así pues, en el anterior, ¿no? Ahorita apareció una antropóloga. Y pues yo les traje como el fragmentico donde nos dan el discurso de la Pola. Entonces, que suene.
Que la la fusilen.
¡Pueblo indolente! ¡Cuán diversa sería hoy su suerte si conocieran el precio de la libertad! Vean que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. Y no olviden este ejemplo.
¡No puedo ver esto, profesor! ¡Vamos!
Ya entendimos, profesor. Policarpa Salavarria.
Este es parte del discurso que dio Policarpa Salavarria, que digamos lo que hacía era exhortar al pueblo a que continuara con la lucha. Como es sabido, en ese momento el papel de la mujer era relegado a la esfera de lo privado, las mujeres no podían participar en la esfera de lo público. Y precisamente por eso Policarpa Salavarria hace ese llamado de: a pesar de ser mujer y joven, me sobra valor, y a mí me están ejecutando acá y ustedes están parados ahí mirando qué están haciendo. Cierto. El fragmento completo dice así: viles soldados, volved las armas a los enemigos de vuestra patria. Pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Pero no es tarde, ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo, miserable pueblo, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad. Muero por defender los derechos de mi patria.
Ay,
es una...
me da escalofrío.
Sí, es una cuestión. Y pues es un llamado de atención también para el resto de los colombianos, sí, que ellos llaman pueblo indolente. El día de ayer, en la universidad, digamos que recordando esta efeméride de Policarpa Salavarria, hubo un evento de conmemoración de la ejecución de la Pola. En este evento, la Academia de Historia, si no estoy mal, fue la de Cundinamarca, organizó un homenaje a Policarpa Salavarria con ayuda del Batallón Guardia Presidencial. Entonces vino la banda de guerra del Batallón Guardia Presidencial, vinieron los soldados del Guardia Presidencial con sus uniformes de gala republicanos, que son los mismos que si ustedes van al Palacio de Nariño se van a encontrar formados en las puertas. Hicieron una calle de honor y entregaron unas ofrendas florales que se dejaron frente al salón del claustro donde ella estuvo presa. Sí. Es que aparece el nombre de ella porque ahí estuvo presa.
Sí, es cierto.
Entonces,
ella se mete a la consola cada rato, yo no le había contado.
¿A la qué?
A la consola de acá de radio, eso sube el volumen y las cuchillas se mueven solas.
¿Sí?
Nosotros decimos que es que la Pola.
La Pola viene y hace fantasmas. Pues tenemos, es que en el claustro sí es posible que haya buenos fantasmas. Pues digamos que este es un recuerdo muy sentido que hace la universidad a uno de sus héroes, porque la universidad, además de ser cuna de patriotas, también fue cárcel para muchos. Aquí también estuvo preso Caldas.
Sí, y estudió acá.
Y estudió acá, por supuesto. Está pues el graffiti histórico de Caldas.
El primer graffiti de la historia.
Todo larga y negra partida, que al parecer es un invento. Yo creo que alguna vez lo había nombrado en este programa. Parece que Caldas nunca hizo esto y pues si ustedes lo piensan es verdad, si ustedes salen rodeados...
Pues si a uno lo sacan hacia las malas,
claro, no,
rodándolo por las
salen rodeados
escaleras.
Por 10 soldados españoles y los van a llevar al cadalso, ustedes no se van a quedar a hacer un graffiti erudito en la pared con un pedazo de carbón que sacaron quién sabe dónde, que diga, oh, larga y negra partida, diciendo como me van a matar. En el blog de Archivo Histórico, y ahora que venga Elkin le preguntamos sobre el cuento, hay una crónica de dónde salió ese mito. Es uno de los mitos del Rosario y uno de los mitos fundacionales.
Sí, es cierto.
Más duros, por ejemplo, yo a veces que hago tours del Rosario para gente que viene de universidades internacionales, etc. Cuando llego a esa parte y me toca explicar eso en inglés, es muy difícil porque es un juego de palabras.
Sí.
Entonces es bastante difícil de explicar. Pero pues al parecer es un invento, y un invento de casi 50 años después de la muerte de Caldas, que parece que la primera placa que estuvo ahí fue de finales del siglo XIX. Entonces, pues al parecer no es eso. Pero entonces creo que vale la pena aprovechar la celebración que hubo acá en la universidad ayer para recordar a esta gran mujer que fue Policarpa Salavarria, heroína de la independencia y uno de los íconos que marcaría de ahí en adelante el desarrollo republicano de Colombia. Ese discurso que nosotros acabamos de escuchar de la Pola por parte del profesor Superó que nos trajo Luisa, desafortunadamente ha sido muchas veces mal utilizado por políticos y por personajes de la vida pública de este país que, como diría la Pola, este es un pueblo miserable que merece compasión y todavía nos falta la dignidad que ella nos recomendó.
Claro que sí. Yo creo que vale la pena como decir que vayan a visitar no solo la estatua, sino a ver como el, es un, ¿cómo se llama esto? Como un acrónimo, no sé cómo se llama, como esos juegos de letras y palabras.
Pero depende
qué es. Que no sé cómo se llama. Ahí en la estatua hay uno donde habla Policarpa. Ajá. Y lo escribieron especialmente. O sea, es un juego de es un juego entre las letras del nombre y crean
un acróstico.
Esa vuelta. Sí. Es que se me olvidan los. Sí, pero por ahí está y es bien chévere. Lo creó un poeta amigo de ella, algo así. Ah, vea, pues. Y está ahí en la plaquita. Entonces, para que vayan, lo lean y se den cuenta que sí, las letras están
y
ahí.
Y si ustedes quieren visitar la tumba de Policarpa, vayan a la iglesia de San Agustín, frente, en la parte de atrás del palacio del edificio del Congreso, enfrente del Palacio Nariño. Entran y en el ala izquierda, al lado del altar, se van a encontrar la placa que dice que aquí yace Policarpa Salavarrieta, heroína de la República. Con esto terminamos nuestra sección Esto no es cuento viejo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
El programa de la revista Nova Etcétera.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Prepárate porque la sede Quinta de Mutis va a retumbar con nuestras ondas digitales. U Rosario Radio, tu emisora online, tu radio que forma opinión. Llega a la sede Quinta de Mutis. Todo nuestro contenido en ciencia, cultura y educación. Próximo jueves 9 de noviembre, desde las 9 de la mañana, U Rosario Radio en vivo, compartiendo con la comunidad rosarista de la Quinta de Mutis. Vive tu universidad, vive tu emisora online. Porque tú nos importas, queremos conocerte e invitarte a que hagas parte de nuestra programación. Si quieres tener tu propio radio show, estaremos el jueves 9 de noviembre en la sede Quinta de Mutis, recibiendo ideas y propuestas de programas. Todas las ideas son bienvenidas. Recuerde, jueves 9 de noviembre en la Quinta de Mutis, haciendo radio y convocatoria de contenidos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como U Rosario Radio, formando opinión. Rosaristas Quinta de Mutis, allá vamos con tu emisora online.
U Rosario Radio.
En U Rosario Radio decimos ¡atención! Solo cuando creemos que debes poner ¡atención! A esta información. Oído, porque el Colegio de Abogados Rosarista y nuestra asociación Rosarista invitan a todos los que deseen participar en el seminario Estudio de los Títulos, Valores, Su Administración y la Cobranza Efectiva. Puede que suene complicado. Estudio de los títulos, valores, su administración y la cobranza efectiva. Pero este tema, sin usted saberlo, lo vive y lo maneja a diario. 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de noviembre en la sede claustro de nuestra universidad. Mayor información e inscripciones en la página web asociacionrosarista.com o en el portal Abogados Rosaristas 20 al 24 y 27 de noviembre en la sede claustro de nuestra universidad.
Estudio de los títulos, valores, su administración y la cobranza efectiva.
Con la participación de conferencistas de primer nivel. Organizan el Colegio de Abogados Rosarista y la Asociación Rosarista. Invita U Rosario Radio, formando opinión.
En la pluma del mes, encuentra lo mejor de la revista Nova Etcétera.
Bien, continuando con el tema del día, yo quiero recomendarles nuevamente un artículo que está en esta edición, que es uno de los artículos ganadores del concurso de ensayo sobre la Reconquista, que hizo la Dirección de Patrimonio Cultural Histórico, que es de Lucio Villaizán Vega, y es el glosario de los principales delitos contra la corona española durante la reconquista del pacificador Morillo. La Pola fue culpable de varios de estos delitos. Seguramente fue culpable del delito de sedición, que se define como tumulto, alboroto, confuso o levantamiento popular contra el príncipe u señor, o en desobediencia de sus magistrados, conspirando algún mal hecho en bandos y parcialidades.
Definitivamente de ese sí.
Era rebelde, el que se rebela y levanta faltando a la obediencia debida, y pues también rebelarse, ¿no? Levantarse y sublevarse faltando a la obediencia debida. Pero también era insurgente, no, porque era el levantado o el sublevado. No solo eso, era traidora.
Cuatro.
Aleve falso que no corresponde a la ley o fe que debe tener o guardar. Aplícase también a los ojos que indican malas inclinaciones en sus dueños. Y seguramente también la acusaron de bandida, porque se llama por ampliación al que se hace al monte y anda por fuera de poblado por causa de los bandos y enemistades contra otros. Y a veces también se entiende por el que roba y hace daño a los pasajeros y a los lugares.
¿Qué tal? Sí.
Luego, la Pola era bandida, traidora, insurgente,
rebelde
y sediciosa.
¿Sediciosa?
Entonces, les recomiendo ese artículo que donde se ven los principales delitos de la Reconquista. Uh-huh. También quiero recomendarles, hablando de un tema más internacional, el artículo de Hernán Burbano, que se llama Los talibanes, guerra, terrorismo y geopolítica en Afganistán, que habla sobre uno de los territorios en conflicto en Medio Oriente, que es el territorio de Afganistán, y muestra cómo ha sido el desarrollo de uno de los movimientos de radicalismo islámico más importantes de la zona, que es el de los talibanes, movimiento al que pertenecía Osama Bin Laden, por ejemplo, y que es una de las ramas más radicales de Al-Qaeda. Vale la pena para entender este conflicto.
Sí.
Esto es mucho más complejo de lo que parece, es lo que yo les digo a mis alumnos en clase. Uno no puede juzgar a todo el Islam a raíz de estos señores, y por eso hay que entender las causas históricas de dónde vienen estos movimientos radicalistas de los musulmanes.
Está buenísimo ese.
Finalmente, de la sección de columnistas, quiero recomendarles un artículo de Manuel Guzmán, uno de sus artículos medioambientales, que se llama De huracanes e insomnios, y aunque suene chistoso, es un artículo que narra la relación entre los huracanes, el cambio climático y que la gente esté no pudiendo dormir bien, que sufra de insomnio en las noches, y habla de una serie de artículos científicos que muestran la relación entre el cambio climático y algunas enfermedades y síntomas de carácter mental en las personas. Entonces es muy interesante, es una perspectiva diferente del medio ambiente, vale la pena que la vean. Luisa, ¿qué nos trae usted para hoy?
Uy, yo les traigo dos articulitos. Uno es El Gran Gatsby y Una Generación Perdida, de Ismael Iriarte Ramírez. Para resumirlo, es que lo que por agua llega, por agua se va. Entonces, yo lo resumí así, ¿no? En mi coloquialismo.
Lo que por agua viene, por agua se va. Luisa Franco, Wikipedia.
Franco 2017, por favor. Voy a aprender a citar.
Apenas para Twitter, ¿no? Se resume.
Sí, apenas. Pero me tienen que citar, si no les puedo mandar. Entonces, no, básicamente nos cuenta como la historia de este señor, como de Gatsby, por así decirlo, que consiguió como toda su fortuna súper rápido con toda esta época de cuando estaban en la que se prohibió el alcohol y
la prohibición de los Estados Unidos.
Sí. Estaban en eso, entonces el tipo consiguió eso como traficante y bueno, básicamente luego nos cuentan su muy mal fin, tiene un final muy muy malo porque todo lo pierde, por eso les digo, lo que fácil llega fácil se va y pues paila.
Perdió. También es un artículo de época, ¿no? Es un artículo sí. que describe esta época a mediados de los 50,
sí.
1950, en los Estados Unidos, que a pesar de que era una época puritanista y prohibicionista, eso también era una época de grandes excesos porque la prohibición siempre genera y aumenta el deseo, ¿no?
Claro, y además es que no eran como solo excesos de, bueno, vamos a beber mucho, sino que eran excesos en todo el sentido, entonces era gastar absolutamente todo y tener muchísimas relaciones extramatrimoniales, dado el caso de Gatsby. Y en Los Simpsons hacen una referencia a eso, pero con un rapero. Es muy chistosa. Tienen que vérsela porque empieza igual que la película. Es muy bacana. Es de los nuevos, pero este capítulo es bueno, de verdad.
Eso ya
además,
es,
porque Homero se hace. Anda con un ganso y es muy chistoso. De verdad, lo vale.
Y Luisa debería hacer como un doctorado en Los Simpsons.
Lo estoy pensando, estoy buscando.
No, tener su propio programa, ¿no?
Sí, sí, no, una sección. Los Simpsons
los
lo explican todo.
Ayer y hoy.
Aquí en la universidad hay una materia que se llama Los Simpsons y religión.
Sí, la religión según Los Simpsons, algo así. Sí. No, esa no la vi. Porque es que eso de... Pero hoy traje al profesor Superó. Sí, ahí voy cambiando. Y les traigo también la trayectoria de literatura latinoamericana de Alessandro Leone. Este artículo especialmente me gustó mucho, me llegó, porque habla como ese cambio de ver Latinoamérica desde dentro, o sea, que le cuenten a uno Latinoamérica, por ejemplo, con las crónicas de los conquistadores, de lo que hablábamos hoy, y otra cosa es que Latinoamérica se cuente a sí misma desde sus personajes. Entonces nos habla de los grandes del boom latinoamericano, lo que es Borges, García Márquez, cosas por el estilo. También nos habla de ese estilo clásico que es el de el realismo mágico. Mi profesora de Latinoamérica tiene un conflicto con esa palabra, pero pues no vamos a tener ahorita una discusión sobre eso.
No hay tiempo para conflictos.
Exacto. Sí. Y también nos habla sobre cómo la literatura fue una de las cosas más, pues como uno de los entes importantes para desarrollar todo el sistema político y revolucionario, por ejemplo, en Latinoamérica, dándonos el ejemplo de José Martí en Cuba, que fue uno de los creadores como del movimiento reaccionario en Cuba, independentista. ¿Y qué más les comento? No, pues básicamente que, como dijo Allende, la historia la hacen los pueblos. Entonces me gustó eso.
Interesantes artículos. Y aprovechen porque mañana arrancamos con nueva edición de la revista.
Ya,
de la cual estaremos hablando
hoy.
La semana entrante. Igual, como siempre, ahí quedan los históricos de la revista para que puedan revisarlos. En la parte derecha de la página encuentran un cuadrito azul donde dice histórico. Y ahí en ediciones digitales están todas las ediciones de la revista. Con esto terminamos nuestra sección de lo mejor de la revista de Loba y nos vamos a la última sección, Archivo, Historia y Tradición, con Elkin Saboya, quien ya nos acompaña en cabina.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Comunidad rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica pertinente y de excelencia.
Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados.
Nuestra U se está transformando.
Y tú, Visión 2020,
Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Bien, don Elkin, bienvenido a Radiofonium como siempre. Cuéntenos qué nos trae el día de hoy.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación y de nuevo el saludo a la grandísima audiencia de Radiofonium. Les traigo poquitas cosas hoy. Número uno, los símbolos rosaristas, porque la exposición que está en el mural, en el muro sur del claustro, ha traído un símbolo desconocido del rosario, ¿no? Lo pusieron en una cápsula de cristal. Y yo pues pensaba en una frase que se ha dicho siempre sobre las estatuas bogotanas, y es que las estatuas caminan, ¿no? Y pues un ejemplo pues fehaciente de eso es la estatua del fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, que antes estaba por la Jiménez como con carrera novena, ¿no? Entonces cuando se hace la plaza pues lo traen para acá. Y Antonio Nariño, por ejemplo, ha caminado muchísimo después de muerto. En el Rosario pasa lo mismo. Hace poco se descubrieron unas placas en donde se reconocía la colaboración de Rafael Reyes para la construcción del claustro nuevo en 1905. ¿No? Estaban por allá en un cielo raso y alguien las reinstaló, ¿no? Entonces, este escudo que está exhibido en su bonita urna de cristal apareció en el Museo Nacional hace un siglo, curiosamente, ¿no? Coincidencialmente. Y en el museo pensaban que era un escudo de San Bartolomé, ¿no? Y pues...
¿Tienen razones para hacerlo?
No tienen razones para hacerlo, porque cualquiera que vea ese escudo dice que eso es un escudo dominico. Sí, eso claro, es un escudo dominico y San Bartolomé es jesuítico, entonces...
Sí, ahí como hubieran que podido pensar que era tomística.
De sí, la claro, tomística, no, o sea, de cualquier centro tomístico, sí. porque eso es un escudo dominico.
Claro, porque es la cruz de Calatrava.
Entonces... para ir formando a nuestra audiencia en símbolos dominicos y rosaristas, ese escudo pues está construido sobre una cruz. Uh-huh. Es el elemento básico. Esa cruz tiene un flor de lisado. Esos uh-huh. adornos de flor ¿sí? de lis se llaman flor de lisado. Y lo que es propio, Alberto, de la orden dominicana son los colores blanco y negro, porque ¿qué? Si no los tuviera sería una cruz de Calatrava, común y sí, corriente. Sí, sí. Okay. Entonces, el blanco y negro son colores dominicanos, son los colores del hábito de los dominicos.
En la Edad Media les decían los cuervos, y los cuervos de la Inquisición, además, porque les tenían pánico.
Porque ellos inventaron eso, ¿no?
¿Qué cosa?
La Inquisición, ¿no?
¿No? No se la inventaron, pero fueron una de las órdenes que fueron sus principales representantes.
Bien, ¿qué es lo curioso de ese escudo? En la sacristía del Rosario hay un cuadro que representa el grado de un colegial. Y parte de ese cuadro representa la entrada del Rosario, que pues una representación muy libre, no corresponde a la entrada del Rosario, pero sí se ve en el arco de la puerta el mismo escudo.
Pero el 15 cuadro está en la rectoría.
¿Ah, es en rectoría?
No, sí,
es
en sacristía. No, en la rectoría.
No es mal aquí ahí quienes me corrían. Entonces, pues esa es otra de las pruebas de que ese es un escudo perteneciente
a la universidad,
al colegio del Rosario. Entonces, eso como invitación a que se acerquen a la exposición sobre el terremoto y a que vean ese nuevo elemento patrimonial y a que se pregunten, como me pregunto yo, o sea, bueno, nadie puede prevenir un terremoto, pero lo que sí se podía ver era haber recuperado el escudo. O sea, ¿cómo se pierde el escudo de la puerta principal? ¿Cómo lo dejan trastear, embolatar y refundir?
Estamos en Colombia, se embolata hasta el presupuesto del Estado, imagínese usted.
Sí, es cierto eso. Ahora, ¿qué hay expuesto en el archivo y pues relacionándolo el escudo con el terremoto? Todas las obras de reconstrucción pues tienen un soporte documental y es lo que tenemos en las vitrinas ahora a la vista. ¿Qué hay ahí? Hay libros de contabilidad donde está todo el gasto pormenorizado. Hay copiadores de correspondencia. No sé si a ustedes les es familiar ese concepto de copiadores de correspondencia.
Eso, ahí sí me corchó.
Nada, Luisa.
No, que copian cartas.
Es que eso es una viejera, una antigüedad. sí, o sea, las oficinas antes solían tener un libro donde registraban copias de toda la correspondencia que se había. Es como un papel cebolla, como un papel fino. Y pues se ponía el papel carbón o copiador uh-huh. y se sacaban las copias de correspondencia. Entonces, tenemos libros de contabilidad, copiadores de correspondencia, informes de la sindicatura y además una serie de artículos de la revista del Rosario en donde uno puede ver cómo avanzaron las obras tanto del claustro como de la capilla. Entonces, interesados a ir a ver el muro y luego entrar al archivo a ver la reconstrucción en papel, en los documentos del archivo. Eso es lo que está dentro del archivo histórico, pero también tenemos una exposición externa.
Así es, el archivo volvió internacional, ¿no?
Sí, salimos de las puertas, estamos extramuros. Entonces, en el pasillo que comunica al claustro con Casur, solían hacerse exposiciones y ahora se le dio el turno al archivo histórico de que lo utilizara. ¿Qué se está recordando o conmemorando ahora? Dos hechos que están ligados: la educación de las mujeres y el derecho al sufragio.
Al sufragio.
En 1956, Luisa, para que tenga esa fecha ahí,
sí, señor,
bien anotadita, entró un pequeño grupo de mujeres a estudiar jurisprudencia al Rosario. En el primer semestre del 56, una de ellas estuvo con nosotros en el archivo, Olga Villa. Que fue efectivamente la primera mujer que entró a estudiar jurisprudencia en 1956. antes de ellas, que fueron 5 o 6, hubo un par de estudiantes en el doctorado de filosofía, Carmen Zulueta y Cecilia Hernández Mariño, pero fueron 2 personas por ahí y parece que estudiaron como a distancia, ¿no? O sea, que
como, ni siquiera acá.
Como que no hicieron vida académica aquí. Uh-huh. Por una razón curiosa, Luisa, aquí no había baño de mujeres. Nos contaba Olga Villa que una de las cosas que ella estrenó fue y que tuvieron que hacerle, pues fue un baño de mujeres.
O sea que nos tocaba salir de clase.
Es que las mujeres no estudiaban, acuérdate, antes de eso.
Yo sé,
entonces,
pero eso
no había necesidad.
Está bien, hoy es el programa en honor a la Pola. Pola, dame tu energía.
Entonces, ese es el número uno, bueno, el acceso a la educación superior aquí en el Rosario. Sí. Ahora, los derechos políticos. En Colombia, la mujer tenía ciudadanía desde 1945, pero no tenía el derecho a elegir y ser elegida. Uh-huh. ¿Qué ocurre? En una convención de la ONU del 53 se reconocen esos derechos y en el país, el año siguiente, por vía de acto legislativo, pues entran a gozar de ambos derechos. ¿Cuándo se estrenó? ¿Cuándo estrenaron las mujeres su derecho a elegir? Pues en el plebiscito de 1957, del cual participaron 1.835.090 mujeres. Y con ese dato cierro
eso fue bajo
mi
el,
participación.
El gobierno de Rojas Pinilla, ¿no? El derecho al voto de las mujeres acá en Colombia.
Sí. Sí, señor. Sí, pero si no fue Rojas, fue...
Sí, no, fue Rojas Pinilla, me acuerdo porque una de las cosas que dice mi abuela es que, esos dichos de abuela, que Rojas Pinilla podrá ser tío todo dictador lo que quieran, pero le dio el voto a las mujeres. Y pues hasta ahí tienen razón. Elkin me comentaba la vez pasada de la exposición que hay una curiosidad en una foto sobre
yo
el claustro.
Yo iba a decir lo mismo, Alberto,
¿cierto?
¿Usted por qué?
¿Cuál es la curiosidad? Elkin,
suelte la curiosidad
que
todos queremos compartir.
Bueno, es una curiosidad porque es una foto panorámica de Bogotá de la década del 1880. El archivo compró una copia de esa foto y pues en la manzana que corresponde al claustro se ven unos arbolitos.
Queremos saber qué pasó con esos
árboles. Bueno, había árboles en el claustro.
Había
Queremos saber qué pasó con los árboles.
Número uno,
hicieron.
¿Quién los sembró y quién los tumbó?
¿Quién los tumbó? Sí.
Entonces, ¿será que Peñalosa tuvo que ver ahí? Eso me preocupa enormemente.
Entonces, nuestros oyentes están invitados a leerse todo lo que encuentren sobre el Rosario en el siglo XIX y si encuentran un dato sobre los árboles del Rosario,
nos lo dicen, por favor.
Muy bienvenido.
Sí, lo necesitamos. Yo quiero aprovechar también para contarles una cosita así rápida acerca de la exposición del terremoto, y es que nosotros hicimos un podcast, entonces para que lo escuchen, que está chévere, y Elkin, usted debería escuchar el podcast que quedó bien bonito.
Sí,
usted siempre me dice, nunca me visitan el archivo, y voy, lo visito, le hago podcast y todo, y nada.
Bueno, se lo prometo, Luisa, y en el minuto que me queda, aprovecho para contarles, señor, que a propósito del año Francia-Colombia, están, van a hacer un coloquio en la Universidad de la Sorbona que se llama La Colombia de Hoy, Artes, Patrimonios, Urbanidades y Turismo, 13 y 14 de noviembre. Hay una delegación de profesores y hay una delegada del Archivo Histórico y del Museo de la Universidad del Rosario con una muestra de libros franceses. Esa es la última gran noticia.
Eso, por eso yo decía que el archivo se volvió internacional.
Sí, sí, sí.
Viajamos.
Yo no cogía la pista. Bien, Alberto.
Elkin, como siempre, muchas gracias por su aporte a este programa. Luisa, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a nuestro control master Nelson Duarte. Con esto terminamos nuestro Radiofonium de hoy. Nos escuchamos dentro de 8 días y recuerden visitar la revista y nuestras redes sociales. Así pues, terminamos este programa.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova Et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.